Las últimas tres visitas del profesor Calvo Poyato a la Linterna era para presentarnos una novela histórica. Sangre en la calle del Turco, Mariana, Los hilos de la libertad y El gran capitán. Esta cuarta visita del profesor José Calvo Poyato a la Linterna es con otro trabajo entre las manos, Altamira, historia de una polémica. José Calvo Poyato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Un trabajo que ha publicado en Estela Maris y la pregunta es ¿por qué ha preferido abordar el asunto de Altamira como un ensayo y no como una novela histórica?
Bueno, yo creo que hay determinados asuntos que bueno, podrían tratarse de forma novelesca, pero a mí me parecía mucho más interesante, dado el asunto del tema, verlo desde la perspectiva de un ensayo, poder ofrecerle al lector algunas referencias que le permitieran incluso ampliar algún conocimiento y, sobre todo, en fin, tratar de romper una lanza en favor de a quienes en su tiempo no se les hizo justicia, ¿no? Uh-huh.
Es un relato histórico, por lo tanto.
Sí, es un relato histórico. Yo he revisado, creo que casi toda la documentación, por no decir toda, que hay sobre ello. Incluso he acudido a algunas fuentes originales que hasta ahora habían sido poco manejadas para tratar de llegar al fondo del asunto.
Pero sin para terminar de hablar de la forma, se lee como una novela.
Bueno, yo he procurado que un lector que no sea, en fin, ni siquiera experto o conocedor de lo que es el mundo de la prehistoria, pueda disfrutar con la lectura y no perderse.
El punto de partida es esta cuestión: ¿qué sentimientos, emociones y pensamientos debieron pasar por la cabeza de Marcelino Sáez Autuola cuando descubrió casualmente las pinturas de Altamira un día de 1879 paseando con su hija María? ¿Ese es el punto de partida?
Ese es el punto de partida y, sobre todo, señalar que en el momento en que aquello ocurrió era una situación tal que a Sánchez Autuola le llegaron golpes de lo que hoy podríamos denominar la derecha y la izquierda, desde las posturas progresistas a las posturas más conservadoras.
¿Sí? ¿Desde
fue
los dos
destiempo.
Lados?
Básicamente porque los sectores más conservadores defendían el relato bíblico de una manera casi literal. Se había llegado a la locura de ponerle una fecha exacta al día de la creación de la Tierra, ¿no? 23 de octubre del año 4004, viernes a las 6 de la tarde, es cuando el Creador... Es decir, algo de eso. Pero en cualquier caso, los defensores de esta postura lo que venían a sostener era que la antigüedad del hombre no podía ser muy grande. Y por el contrario, los evolucionistas, seguidores de la teoría de Darwin, venían a sostener que el hombre primitivo era un ser, en fin, muy limitado y desde luego sin una capacidad estética como la que podían presentar las pinturas de Altamira. Lo acusaron de fraude. Por eso digo que le llegaron golpes desde un lado y desde otro, hasta que se reconoció que Altamira era una obra de tipo prehistórico hecha por el hombre primitivo.
Por eso costó tanto a la comunidad científica internacional reconocer la autenticidad de las pinturas, ¿no? Fue por eso entonces.
Bueno, yo creo que también influyó que no se había hecho ningún descubrimiento importante en Francia. Los grandes santones de la prehistoria del momento son franceses y siempre miraban un poco la España del momento como el patio trasero de su casa, ¿no? La cosa cambia precisamente cuando en la ladera norte de los Pirineos empiezan a descubrirse una serie de cuevas, Fondeguén, Perromper, Lascaux, en las que aparecen ya unas pinturas que se pueden comparar con las de Altamira, y entonces ya sí podía admitirse que aquello tenía carácter prehistórico, pero mientras lo que se había descubierto estaba en Santillana del Mar, el rechazo de Cartaillac, de Mortillet, los grandes de la prehistoria francesa fue actuar con una soberbia tremenda, negarse por completo incluso a visitar Altamira, como les había invitado un catedrático de paleontología de la entonces Universidad Central, el profesor Vilanova y Piera. Nada, ni siquiera quisieron ir a ver lo que allí había, y Vilanova señalaba: hombre, antes de condenar la obra, véanla. No quisieron, ¿no? Yo creo que también jugó un poco el hecho de que el descubrimiento se había producido al sur de los Pirineos y no al norte, ¿no?
Sí.
Mortillet incluso llega a plantear una cuestión curiosa. Llega a decirle a Cartaillac, a Emil Cartaillac, que es el gran santón de la prehistoria de aquel momento: no te fíes, esto es un complot de los jesuitas. Dice: he descubierto incluso que tienen una casa muy próxima a Santillana del Mar. Yo supongo que se refería a Comillas.
Sí.
Y poco menos que decía: es una trampa que nos han tendido para que aceptemos las pinturas como de origen prehistórico y luego burlarse de nosotros, ¿no? Es un momento en que la prehistoria no se ha consolidado como una ciencia que tiene el reconocimiento académico todavía.
¿Cómo fue el descubrimiento? ¿Cómo fue?
Casual, como casi todos los grandes descubrimientos, ¿no? Sánchez Sautuola había entrado ya varias veces en la cueva, al menos una antes, y no se había percatado de lo que había pintado en la bóveda. Sánchez Sautuola buscaba restos de tipo lítico, óseo, en el suelo. Y fue una hija suya, probablemente por la altura que la niña tenía, miró hacia la bóveda y descubrió el grito famoso de «Papá, mira bueyes», cuando vio los bisontes, ¿no? Ese es el momento. Y yo pienso, ¿qué debió pasar en aquel momento por la cabeza de Sánchez Sautuola, ¿no? ¿Qué valor podía tener aquello? Porque, claro, los prehistoriadores, entre comillas, de la época eran aficionados. Es decir, gente que tenía otra profesión, farmacéutico, inspector de aduanas, abogado, que utilizaban su tiempo libre, sus socios, en excavar por las cuevas y buscar restos muy antiguos que podían hablar de los primeros hombres que aparecieron sobre la Tierra.
¿Cómo se han podido conservar también esas pinturas?
Pues yo creo que tiene algo de extraordinario, de milagroso, ¿no? Ya en la época de Sánchez Sautuola se llega a plantear que hay un riesgo muy grande que la cueva esté abierta y que, por lo tanto, expuesta a que cualquier desalmado, cualquier desaprensivo pueda cometer algún tipo de atentado contra lo que allí hay, ¿no? Sánchez Sautuola había visto incluso restos de humo en otras cuevas de la comarca, donde había también restos prehistóricos que habían servido de refugio, quizá a pastores o a personas del medio rural, ¿no? Y aquello podía haber ocurrido con Altamira. Luego, las visitas a la cueva estuvieron muy espaciadas, y cuando se produjo ya el fenómeno de masas, de visitar, en fin, esos grandes centros atractivos desde el punto de vista artístico, se puso un límite que a mí me parece interesante. Incluso el haber hecho la reproducción, ¿eh?
Sí.
Yo creo que aquello fue muy criticado en su tiempo. Hoy lo están imitando en muchísimos otros sitios. Es la única manera de poder conservar el microclima y el ambiente que ha permitido que durante miles y miles de años esas pinturas hayan podido llegar hasta nuestros días.
Y que tiene que haber una apertura restringida.
Yo sí.
No sé si tienen que subastar las entradas como quiere el gobierno de Cantabria.
Bueno, ya creo que esto, en fin, entra en otro terreno, pero que desde luego no se puede permitir una visita continuada, abierta a todo el público que pueda llegar por los efectos que puede causar.
El valor que tiene en la historia.
El valor es extraordinario, primero porque lo que viene a señalar es que ese concepto de hombre prehistórico, de carácter muy primitivo, de una inteligencia muy limitada, incapaz de tener esas ideas estéticas, cayó por el suelo. Es decir, esa teoría tuvo que abandonarse rápidamente conforme se le fue dando valor. Y luego llama la atención cómo el hecho de que estas pinturas, que tienen un carácter naturalista muy fuerte, es decir, uno ve un bisonte de Altamira y está viendo un bisonte, cosa que no ocurre cuando ve pinturas de épocas posteriores en que el figurativismo ha desaparecido y aparece un planteamiento esquemático. A mí me ha hecho pensar que esa ha sido luego también la evolución del arte en el terreno de la pintura en nuestra era, ¿no? Se ha ido del arte figurativo al no figurativo, al abstracto que domina hoy una parte importante de la pintura actual, ¿no? Uh-huh. Parece que en el mundo de la prehistoria ocurrió algo parecido, ¿no? Y luego interpretaciones sobre lo que aquello significa, todas las que se quieran, ¿no? Uh-huh. Desde ponernos en contacto con la fauna que podía haber en la época, uh-huh, hasta señalar que tenían un carácter mágico, religioso, como de invocación a la divinidad para que les permitiese a aquellos hombres poder cazar a un animal mucho mayor que ellos y para lo que no disponían nada más que de palos, piedras, en fin, muy limitados.
¿Estuvo bien en la definición de la Capilla Sixtina del arte rupestre, a su juicio?
Yo creo que sí.
Lo es.
Yo creo que sí. Si la Capilla Sixtina, desde el punto de vista pictórico en el Vaticano, representa uno de los momentos cumbres de la pintura universal, yo creo que desde el punto de vista prehistórico, Altamira es el equivalente a lo que allí nos dejó Miguel Ángel. Sí.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo del profesor José Calvo Poyato, Altamira, historia de una polémica, que ha editado Estela Maris y que hemos presentado hoy a los oyentes de la cadena COPE, La Linterna, siempre con la amabilidad con la que nos trata el profesor Calvo Poyato. Profesor, supongo que seguirá escribiendo y pensando en otras novelas, ¿no?, a partir de ahora.
Seguiré pensando porque hay algún español del siglo XVIII que está pidiendo a voces una novela, sí.
Sí, algún español del siglo XVIII que está pidiendo una novela, pero de la primera mitad o de la segunda mitad, a ver.
Vamos a dejarlo justo en medio.
Justo en medio, vale. Pues ya tendremos noticias de usted en La Linterna, espero. Que le vaya bien, profesor. Y gracias a los compañeros de la COPE en Córdoba por acogerle durante unos minutos y ayudarnos a hacer este ratito de radio. Adiós.
Ha sido un placer.